al igual que con posiciones incoherentes y contradictorias, principalmente de sus educadores, y buscan a través de la igualdad liberarse de sentirse presionados por las diferencias y lo diferente. No tiene por qué relacionarse necesariamente con parejas del mismo sexo. Es lo que llamamos el componente narcisista de la personalidad. Por lo tanto, pueden buscar parejas para relaciones íntimas, al igual que comerciales, sociales, personales, porque no está ligado solamente al sexo. Y así que se ve más o menos desde el punto de vista psicoanalítico. Y si hay una pregunta siempre que se hace, es que si la homosexualidad puede considerarse una perversión sexual, y si es así, pues, ¿quiere decir que es una enfermedad? Muchas personas preguntan eso. Pues no, al igual que muchas otras formas de comportamiento, pero la homosexualidad no puede ser resumida como una enfermedad o como una perversión. La definición de perversión presenta otra complejidad teórica en el psicoanálisis y la psiquiatría. De un modo simple, se puede afirmar que la perversión no se define por el comportamiento sexual actuado por una persona solamente, ¿no?, sino que el comportamiento sexual es el modo como alguien se expresa, y principalmente en el caso de la perversión es un error tratar de definirla por un comportamiento, por un acto aislado, mucho menos por el comportamiento sexual de cualquier persona, sea homosexual, sádica, masoquista, heterosexual o lo que sea. La perversión involucra algo mucho más allá de eso, principalmente comportamientos destructivos con relación a otras personas, demostrados con mucha sofisticación por esas personas, con muchas maneras de planificarlo y con mucho cinismo dentro de las personas que llevan a cabo ese tipo de actos. Eso sí que ya es perversión. Y muchos comportamientos tenidos como normales a veces pueden esconder fantasías y hasta actitudes perversas, fíjense, en las cuales el acto no se consumaría. Lo contrario es perfectamente posible también. Encontramos parejas homosexuales sin ningún tipo de manifestación de perversión, que es hacer la mayoría, sí, la mayoría. ¿Qué piensa la psiquiatría de las teorías que dicen que la homosexualidad es genética? Sí, de que lo estoy hablando aquí, muchos temas corriditos, ya que como estoy hablando de un programa de corto tiempo, como es de largo espacio, pero quiero darle más o menos una idea global de este tema, para que ustedes lo analicen, lo piensen, lo mediten. Estas son opiniones, como todas las que damos en todas las semanas, en todos los programas, para que ustedes las analicen. ¿Qué piensa esto? Como le decía, ¿qué se piensa en respecto a la genética, verdad? Si la homosexualidad puede ser genética o no. Pues cada día sabemos más sobre el ser humano, y principalmente en el aspecto genético, estamos ahí como en los comienzos en ese terreno. En trabajos recientes se ha publicado que existe la posibilidad de que algunos hombres presenten una alteración en el cromosoma que define la sexualidad, y que esto podría determinar la homosexualidad. Pero son estudios no muy desarrollados aún, y sin embargo, no creo que la homosexualidad, como es entendida por la psiquiatría del psicoanálisis, se definida por la genética solamente. La genética parece favorecer un comportamiento en el hombre más femenino, pero no homosexual, fíjense. Yo se contesto esa pregunta. Y otra pregunta de unos amigos de escucha es que si es posible prevenir la homosexualidad, y también preguntan que si eso es así, pues entonces, ¿cuáles son sus causas y sus tratamientos? Pues mire, créanme, amigos de escucha, es difícil responder de esa manera, pues así ya lo estaríamos definiendo como si fuera una enfermedad. Y existe una única forma de manifestación considerada como enfermedad en los manuales de la clasificación de las enfermedades de psiquiatría, y es cuando una persona siente inclinaciones homosexuales, llegando a veces al acto, pero no acepta su inclinación y gesto. Así que se define cuando es enfermedad, cuando la persona no lo acepta. Así es. Aún así, es debido al conflicto que surge, o sea, de querer y no querer, y no a la homosexualidad en sí, que se evalúa el concepto de enfermedad, ¿verdad? En otras palabras, en resumen, entre la psiquiatría, no se considera enfermedad la homosexualidad a menos que la persona no la acepte y que se encuentre en ese conflicto, entonces que se puede convertir en una enfermedad para la persona. Y dentro de los manuales de la psiquiatría, pues se considera así. En cuanto a la prevención, que usted preguntaba, ¿verdad? Pues es muy cuestionable hablar sobre prevención. Tendríamos que preguntarnos, ¿prevenir qué? ¿Qué estamos previniendo? Si no es una enfermedad, ¿no será que nos estamos dejando llevar por los valores morales solamente, ¿verdad? Y estamos en cierta manera aislando y discriminando contra grupos que sienten unas preferencias y ya, distintas a los demás, a la demás sociedad, ¿no? Pero ese discrimen en la sociedad es común, ¿sabes? Es común hacia todos los grupos minoritarios. Lo mismo pasa con el tratamiento. Se pregunta que si se trata, qué se puede hacer y cuáles son los tratamientos. Bueno, volvemos a lo mismo. Se trata si se considera enfermedad. Y si se considera enfermedad es porque la persona que siente ese deseo homosexual no lo está aceptando y tiene problemas con eso. Entonces, busca ayuda. Pero tenemos que atenernos al conflicto, y cuando la homosexualidad no se presenta como un conflicto, pues el psiquiatra o el psicoanalista no lo tendrá como paciente, sencillamente. Y en mi práctica clínica, que he atendido a lo largo de los últimos 15 o 20 años muchos homosexuales, manifiesto, ¿verdad?, que ya pues se han aceptado a sí mismos, ¿verdad? Pues los que después de presentarme sus angustias, cuando llegan y están dos o tres visitas, a veces después de dos entrevistas comentan que son homosexuales. Yo no sabía ni que venían por eso, ¿se dan cuenta? Que eso no tenía nada que ver, en otras palabras. Sino que lo que les llevó al análisis son otros conflictos, como pérdidas, conflictos profesionales, inseguridades, conflictos de pareja, etcétera, pero que nada tenían que ver pues con su preferencia. Y así pues le contesto esa pregunta acerca de los tratamientos. ¿Es posible distinguir la homosexualidad de la infancia? Pues, mire, es posible observar niños que presentan inclinaciones y tendencias a escapar a confrontaciones con sus padres, generalmente sentidos como violentos o inaccesibles, padres que son así. Pues el progenitor del mismo sexo del niño generalmente es la fuente de angustia del niño, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y la mayoría de las veces esta cuestión es parte de la fantasía del niño, del pequeñito. Y no ocurre pues realmente, sino que es como una fantasía. Tenemos que considerar de cualquier modo que por lo menos existe una comunicación bien deficiente en estos casos en que los niños en la infancia se presenta este tipo de conducta. Hay una comunicación bien, bien floja, bien débil entre el padre de su propio sexo y mucho maltrato, claro. Por eso que ustedes saben que todas las semanas hablamos aquí sobre el maltrato. Y tantos programas que hemos dedicado a eso, pero tienen consecuencias graves en los niños, ¿verdad? Otra pregunta que me hizo en redes sociales es si la homosexualidad es una opción, preguntan ellos. Pues mire, según la psiquiatría y el punto de vista de la psicoanálisis, pues es tanto como la heterosexualidad. O sea, las identidades se forman a lo largo de la vida y sus bases más fuertes están calcadas pues dentro de los primeros 6 meses, los primeros 6 años de vida. Y es difícil creer que alguien pueda haber elegido que ser, principalmente en términos de identidad sexual, ¿verdad? Que lo elija, ¿no? Comprende mi punto, ¿verdad? No se puede elegir, es algo que se forma, que se va formando a lo largo del crecimiento. Y debido a la complejidad de la formación de nuestra personalidad, yo siempre digo que uno es lo que pudo y no lo que quiso ser, fíjense, no es lo que pudo ser. Es que ahí es, con ese punto nada más le explico que hay muchas culpas que las personas se echan y le echan a los demás que no tienen fundamento. La condición de la aceptación de esto, o sea, de aquello que pudimos ser, también determinará un mayor o menor contenido de conflictos emocionales a lo largo del resto de nuestra vida, ¿vale? Nadie elige estar dentro de una familia maltratante, nadie elige llegar a una familia, ¿vale? La persona llega y se encuentra con unos padres que están formados, que ya tienen un montón de conceptos en su mente, un montón de conflictos, un montón de opiniones, y una sociedad que está esperándolos para pasarle todos esos conflictos, todas esas opiniones, toda esa violencia que se ve en la radio, la televisión, la prensa. Los niños son lo que pueden ser, ¿sí? Y todo el mundo llega a ser lo que pudo ser. Entiendan eso bien. ¿Cuál es la relación entre la bisexualidad infantil y el adulto homosexual? Esa es una pregunta que se hace mucho, ¿verdad? Y es un tema que parece crudo, pero a veces, lo que pasa es que a veces tendemos a conectar una cosa con la otra, y en verdad la bisexualidad infantil es una etapa vivida por los niños, que está ahí, está escrito en los libros, en una época donde la identidad sexual todavía no se encuentra establecida, no está formada. Recuerden lo que estamos hablando, lo que vimos al principio, es lo que la persona siente no significa que lo actúe. el hecho de que estemos hablando de bisexualidad infantil, no estamos hablando de perversión, ni estamos hablando de niños sexuales.